Cuando obedecemos la palabra de Dios, tenemos, hermanos, la bendición en nuestras vidas. Amén. Visualícese usted mismo. Amén. Visualícese delante del Señor, mirando su rostro y diciéndole: ven, buen siervo, sierva fiel. En lo poquito fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Imagínese cuánto tiene Dios para darnos. Lo único que necesitamos es, mientras caminamos en esta tierra, caminar en fidelidad. Caminar, hermanos, en obediencia a su palabra, es todo lo que necesitamos hacer. El diablo va a venir una y otra vez a querer desanimarte, a decirte, ¿para qué tanta iglesia? ¿Para qué tanta religión? ¿Para qué tanto, hermano amado? El diablo va a estar, nunca va a cesar de querer desanimarte y decirte: vive como vivías antes, estabas mejor. El diablo siempre va a tratar, hermano. Pero mire, vamos a mirar un mensaje que lleva por título: el conformismo debe de irse. El conformismo debe de irse. El ser conforme. Déjeme definirle un poquito lo que es el conformismo. Yo sé que muchos de ustedes saben, hermanos, pero el conformismo viene, hermanos, de la palabra conforme, que quiere decir de acuerdo con o estar conforme con lo que se está haciendo. Es la actitud de aquellas personas que aceptan sumisamente y con resignación cualquier circunstancia injusta o adversa en sus vidas. Por ejemplo, han estado enfermos por tanto tiempo y mucha gente se acostumbra a eso, que dice: ay, está mi enfermedad. Bueno, si Dios así lo quiere, así voy a estar. Ay, he estado batallando tanto con las finanzas. Bueno, si Dios quiere que así esté, así voy a estar. Conformismo. Y es, hermanos amados, una actitud negativa. Estar conforme es una actitud que implica estar de acuerdo con lo que está sucediendo, con lo que estás viviendo. El conformismo es una actitud negativa de aceptación de los acontecimientos cotidianos y positivos o negativos que están pasando, y la persona dice: ¿para qué luchar si va a estar siempre igual así? ¿Para qué luchar? Ya, Señor, nunca va a cambiar la situación. No va a cambiar mi hijo, no va a cambiar mi esposo, la situación de mi trabajo no va a cambiar. Señor, así está bien, así me quedo, hermano. Eso no le agrada a Dios. El conformismo se tiene que ir. Y vamos a mirar con la palabra de Dios, hermano. Mi mensaje va a estar basado en el primer libro de Samuel, capítulo 17. Voy a hablar acerca, hermanos amados, de la historia de David y Goliat. Vamos a mirar esa historia, primer libro de Samuel, capítulo 17. Vamos a mirar el capítulo completo, hermanos. De esto voy a hablar en esta noche. Si usted está en esta situación de conformismo, es una situación muy peligrosa. A veces, hermanos, cuando todo parece estar en paz, tranquilo, cuando parece que no hay peligro en la vida, para cuando parece que así está bien todo, tranquilitos, delicioso, no hay nada que preocuparse, es cuando hay más peligro. Tienes que aprender, hermano amado, a estar siempre alerta y siempre esperando o abierto, atento a la voz del Espíritu Santo. No sé por qué cuando estábamos cantando, hermanos, Dios puso en mi corazón muy fuerte, cuando estaba Isaac hablando, comprar cosas de procedencia dudosa, comprar algo, alguien te ofrece algo en la calle, o llegan a tu trabajo y te ofrecen algo, y tú dentro de tu corazón sabes que ese objeto, lo que haya sido, es de mala procedencia, sabes que no lo debes comprar, pero a veces, hermanos, lo hacemos. No sé por qué Dios puso en mi corazón eso y tengo que decirlo. Si alguien te ofreció algo, o si acabas de comprar algo, o si estás por comprar algo y sabes que la procedencia es dudosa, no lo hagas. No sé si es un mensaje para alguien, hermanos, pero lo dejo saber. Así Dios me lo puso muy fuerte. Hace algún tiempo atrás, cuando yo trabajaba aquí en Aerosmith, cerca de la Beverly, y estaba armándose en mi trabajo, y llegó un muchacho con una laptop. Y yo en ese tiempo estaba, quería una laptop. Y vino, hermanos amados, y me lo ofreció. Ten, mira, esta está barata, es de mi hermana, pero yo no la quiero. Entonces yo dije, no, esta cuenta me lo sé. Esta es robada. Pero la tentación estaba tan fuerte, hermanos, que le dije, bueno, ¿cuánto quieres? Y me dice, quiero tanto. Y yo tenía el dinero allí. Y la agarré. Ah, se les abrieron los ojos a los hermanos. ¡Pastor! La agarré, hermanos amados. Pero al momento que agarré ese aparato y di el dinero, hermanos, fue una convicción tan terrible. Me sentí tan triste, tan miserable, que ni siquiera la puse encima de mi caja de herramienta. Y fui y dije, ay, Señor, perdóname. ¿Qué hice? Y me metí a la oficina, hermanos. Y cuando salí, Dios es testigo, no miento, porque voy a hablar de un gigante ahora. Había un demonio, hermanos, que ya estaba abrazando mi caja de herramienta. Ya estaba así. Un demonio gigante. No sé de cuántos pies era, hermanos, pero estaba grande, espantoso. Ya había agarrado mi caja de herramienta porque yo había aceptado esa oferta y yo sabía que no era de buena procedencia. Y le pedí perdón a Dios. Le dije, Señor, perdóname. No me importa perder dinero por necio, pero esta cosa no la quiero. Al rato llega el muchacho, hermanos, el cuento de que, está laqueada, mira, me la llevo y llévatela. Me la llevo y te la traigo. Yo sabía, hermanos, lo que había pasado y le pedí perdón a Dios. Y cuando yo le pedí perdón a Dios, ese demonio, que ya tenía mi caja de herramienta abrazada, se tuvo que ir. Si alguien está con una oferta así tan tentadora, o si ya lo compró, o si ya lo hizo, pídale perdón a Dios y échese ese demonio de robo fuera de su vida y de su casa y de sus pertenencias. No sé para quién es, hermano, pero yo lo doy porque fue algo muy fuerte que vino a mi vida. Vamos a mirar la palabra de Dios entonces. Primer libro de Samuel, capítulo 17, hablando del conformismo. Mi primer punto, hermanos amados. Una imagen no refleja exactamente la realidad que estamos viviendo. Cuando tú vas y te miras al espejo, hermano, tú miras a la persona, tu alma mira a la persona, al cuerpo, a donde tú vives. Y tú miras ese cuerpo, miras esa imagen, bonito, guapo, feíto o no, delgadito, gordito, tú miras esa imagen, hermanos. Pero esa imagen, tú miras la persona que está allí, pero esa imagen no representa lo que tú estás viviendo dentro de ti. La situación que estás pasando, esa imagen no la refleja. Vamos a mirar Salmo 42. Una imagen, hermano, acuérdate, no refleja exactamente la realidad que estás viviendo. Hay un dicho que dice, caras vemos, corazones no sabemos. Miramos gente sonreír, miramos gente, hermanos amados, mostrando felicidad, pero no sabemos cuál es su necesidad interior. Aquí, hermanos, en el Salmo 42, el salmista muestra su imagen de alegría y felicidad, pero también desnuda su corazón. Como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Siguiente versículo. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. Y luego, hermanos, había una necesidad en él. Una persona que conocía del Señor, que conocía la palabra, pero por alguna razón estaba alejado, se había enfriado, se había desanimado. Y él preguntaba, ¿cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Fueron mis lágrimas, mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días o me preguntan, ¿dónde está tu Dios? A veces pasa eso con nosotros. Venimos a la iglesia, Hablamos de Cristo, oramos a Dios, pero hay circunstancias, hermanos, que no solamente nosotros sabemos que estamos pasando y nuestro rostro, nuestra apariencia no lo refleja la gente que nos mira, hermanos amados. Nos decimos lo que estamos pasando, pero muchos se dan cuenta, hey, no eres el mismo sonriente de ayer, no eres el mismo de alegre que estabas la semana pasada, te miramos como apagado, como triste, como acongojado, ¿qué te pasa? Pero miren, hermanos, y la gente te dice, ¿y tu Dios? ¿A qué Dios le sirve? Pues no que tu Dios te da gozo, no que te da alegría, no que te da paz, no que tan seguro, hermano. Aquí dice él, me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí, de cómo yo fui con la multitud y la conduje hasta la casa de Dios entre voces de alegría y de alabanza del pueblo en fiesta. Venir a la iglesia, venir a la casa de Dios, a alabar, a glorificarlo. Él se acordaba de eso, hermano, pero su situación estaba diferente. Su imagen no reflejaba exactamente la realidad que estaba viviendo. Preguntamos, ¿cómo estás, hermano? Y mucha gente dice, en victoria. ¿Cómo estás, hermano? Bendecido. ¿Cómo estás, hermano? Gozoso. Pero en realidad, ¿cuál es tu estado? ¿Qué es lo que necesitas? Sigue diciendo el salmista. Se pregunta, ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Hermano amado, a veces nuestra imagen no refleja exactamente la realidad que estamos viviendo, pero déjame decirte, Dios no cambia. Dios está allí. Dios tiene el poder. Dios tiene, hermano amado, la respuesta que necesitamos. Solamente necesitamos ir a nuestras rodillas y clamar a Dios. Llora delante de Dios. Es bueno llorar delante de Dios. Es bueno decirle, Señor, el espejo, cuando miro el espejo me dice otra cosa. Aparentemente todo está bien. Pero Señor, tú conoces la realidad. Primer libro de Samuel, capítulo 17, y vamos a mirar, hermano, la historia. Mi punto número 2, vamos a empezar a leer, vamos al versículo número 1, por favor, Lorenzo. Primer libro de Samuel, capítulo número 17, versículo 1, vamos a mirar la historia, hermanos, de David y Goliat. Vamos a mirar aquí lo que dice la Biblia. Dice, los filisteos juntaron sus ejércitos para la guerra. Los filisteos, hermanos, eran un pueblo enemigo acérrimo del pueblo de Israel. Se caracterizaban por ser fieros, por ser despiadados, por ser malos, hermanos amados. No conocían de Dios, servían a ídolos, y los filisteos querían destruir siempre al pueblo de Dios. Así que en esta ocasión, los filisteos se juntaron sus ejércitos para la guerra y se congregaron en Soco, que es de Judá. Mire, hermano amado, Soco era una aldea, era un pueblo que pertenecía al pueblo de Dios, pertenecía al pueblo de Israel. Y los filisteos habían tomado tanto terreno de los israelitas que ven, hermanos, estaban acampados en una de las ciudades que pertenecía al pueblo de Israel. ¡Qué atrevidos! El diablo siempre va a querer tomar terreno en tu vida, robar terreno. A veces llega tan cerquitas, hermano, a quererte desafiar. Está pisando tu terreno, lo que te pertenece a ti, lo que Dios te dio, lo que Dios te dio para cuidar. A veces descuidamos y el diablo viene y entra hasta allí. Hermano, no le des lugar al diablo. No le cedas terreno al diablo. Lo que has ganado cuando Cristo te salvó, te perdonó, no le des lugar, no cedas lugar, porque el diablo va a querer venir a tomar ese lugar otra vez. Allí estaban, acampados, estamos en su terreno y vamos por más. Los filisteos querían no solamente Soco, querían, hermanos amados, entrar a la capital de Israel y destruir y robar. Y acamparon entre Soco y Azeca en Efes Damín. Siguiente versículo. También Saúl era el rey de Israel, hermanos, y los hombres de Israel se juntaron y acamparon en el valle de Ela y se pusieron en orden de batalla contra los filisteos. Los filisteos estaban sobre un monte a un lado, e Israel estaba sobre otro monte al lado y al valle entre ellos. Ese era siempre el acuerdo entre dos naciones. Vamos a pelear, ustedes van a acampar en aquella colina, no bajen hacia el campo, espérenos el otro lado, y cuando se grite el grito de guerra, entonces vamos a bajar, vamos a pelear ahí en el valle. Así, hermanos, era el acuerdo. Y estaban acampados, los israelitas pueden ver a todo el ejército filisteo que estaba en aquel cerro. Allí estaban, hermanos, todos, y los filisteos pueden ver a los israelitas gritándose, desafiándose. Y siguiente versículo. Entonces, hermanos, dice que salió del campamento de los filisteos un paladín. La palabra paladín quiere decir un guerrero famoso, un guerrero muy popular entre ellos, el cual se llamaba Goliat y era de la ciudad de Gat. Y tenía altura de 6 codos y 1 palmo. Ahora miren, hermanos, qué bueno que estás aquí, Isaac, ayúdame, mijo. 6 codos y 1 palmo quiere decir 9 pies. Y 984. Ese viejo, mira, si lo cuelgas, ya me di. Si lo pones ahí en esa, en una de esas. Ahí. Mide 984. Es casi eso, ¿no? Espérate, se va a caer. Ahorita van a mirar, hermanos. Deja ponerlo ahí. Lo vamos a poner ahí, mijo, de ahí lo bajas. Es 9 pies, hermanos, es una altura muy considerable. Yo mido 5'5", si no sabía 5'5", el pastor está chiquito. Amén. Nueve ochenta y cuatro, hermanos, más o menos era la altura, esa era la estatura de Goliat, literal. No era gigante, la Biblia habla de gigantes, pero habla de hombres de mucha estatura. Y Goliat no se consideraba entre un gigante. Él era un hombre, tenía altura de 6 codos y 1 palmo. No lo describe como gigante, pero mire, hermano, ahora imagínese a un hombre fuerte, musculoso, tremendo, bien armado, que estaba, hermanos, salía del ejército con los filisteos y bajaba, hermanos, la montaña y se ponía a la mitad y empezaba a desafiar al pueblo de Dios. Imagínense, estaba grande Goliat, muy alto. Párate ahí, Isaac. Voltea hacia allá, nomás no vas a tumbar esto porque quiero que lo vean. Ahí están aquí, alto también. ¿Quién está aquí que sea? Paul no está aquí, el pastor Paul. ¿Cuánto mides, David? No tan grande. Bien, David, David también tiene buena estatura. Manuel, venga. Ven, Josué. Amén. Ven, Sebastián. Miren, hermanos, era de estatura más o menos promedio entre el pueblo de Israel. Lorenzo, ven, mi hijo, también. Estás alto. Ven, ven para acá. Amén. George, ven, hijo. Párate aquí. Hermano, véngase, hermano, párese aquí, por favor. Estamos mirando el ejército de Israel, una estatura promedio entre los israelitas. Manuel, véngase. Amén. ¿Quién me faltó? George, no quiere pasar, George. Amén. Pásale, George. Mano Jan, pásale. Miren, hermanos, vean ustedes. ¿Ernesto quiere pasar, hijo? Ernesto es mi hermano menor. Un aplauso para Ernesto. Dios te bendiga. Qué bueno que estás aquí. Es mi hermano carnal menor. Pasa Ernesto ahí. Amén. Miren, hermanos, vean la estatura de Goliat. El promedio de la estatura del pueblo de Israel, allí está. Y salía ese gigante a desafiarlos. ¿Para qué están allí en fila? ¿Para qué salieron de pelear? Ahorita vamos a leer ahí. Miren, hermanos, estaba gigante. Gracias, hermanos. Pasen, por favor. Amén. Sí, puedes quitar. Puedes cortar. Esa era la estatura, hermanos, de Goliat. Y ese hombre Ahora sí, Lorenzo, cuando llegues a tu lugar, pasa el siguiente versículo. Ese hombre dice que traía un casco de bronce en su cabeza y llevaba una cota de malla, hermanos, una armadura tejida de metal, y el peso de la cota era de 5,000 siclos de bronce. Yo saqué, hermanos amados, estuve mirando, y esta cota de malla pesaba 121 libras, nomás su pura armadura, su casquito y su armadura, lo que llevaba puesto pesaba, hermanos amados, 121 libras, como si nada, lo traía este señor. Y luego dice, sobre sus piernas traía grebas de bronce, eran además una especie de rodilleras, y jabalina de bronce entre sus hombros, y el asta de su lanza era como un rodillo de telar, y tenía el hierro de su lanza 600 siclos de hierro. Era lo que pesaba, hermanos amados, solamente la punta de su lanza, 15 libras y media. Este hombre, hermano, estaba tremendo. Y ese hombre sigue ahí. Y se paró, él vino y empezó a gritar a los escuadrones de Israel, diciéndoles, ¿para qué se han puesto en orden de batalla? ¿No soy yo el filisteo y ustedes los siervos de Saúl? Escojan entre ustedes a un hombre que venga contra mí. Siguiente versículo. Si él pudiera pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos sus siervos. Pero si yo pudiera más que él y le venciere, ustedes serán nuestros siervos y nos servirán. Y añadió el filisteo, hoy he desafiado al campamento de Israel. Deme un hombrecito que pelee conmigo. Lo hizo por 40 días. Y dice la Biblia que los israelitas, hermanos soldados, huían despavoridos de ese hombre. Imagínense ese gigante, ¿quién va a pelear con él? Allí estaban los hermanos de David en el ejército y nadie se atrevía a salir a pelear. Lo más tremendo, hermanos, es que el pueblo de Israel, Dios les había dicho, yo estoy con ustedes, ustedes ya vencí, ustedes solamente pónganse allí, hermano amado, es la misma promesa para la iglesia. Hay situaciones a veces que nos hacen ver, hermanos, como que estamos peleando contra un gigante y nos atemorizamos y decimos, no vamos a poder. El pueblo de Israel estaba, hermanos, en esta situación. 40 días oyendo a ese hombre blasfemar contra ellos. Miedosos, enanos, su Dios no existe, hermano. Qué tremendo hombre, hermanos, insultando al pueblo, desafiando al pueblo de Israel. Y los soldados, 40 días, ya decían, ya mañana viene ese hombre otra vez a maltratarnos. Ya estaban acostumbrados, ya se habían conformado, hermanos. No vamos a poder. El diablo viene y nos desafía y nos dice, no se va a poder. Y el problema a veces es tan grande o tan serio, hermanos, que decimos, es verdad, Dios no me va a oír, Dios no lo va a hacer. Hermano amado, eso es lo que el diablo quiere. El punto número 2, los israelitas, hermanos, las mujeres, sus niños, los hijos, estaban allí diciendo en sus casas, tenemos el punto número 2, nuestro glorioso ejército está peleando valientemente en la ciudad, nuestros soldados están peleando, están librando la gran batalla, valientes, hermanos, no hay quien nos atemorice, y estaban los soldados allá, hermanos, todos escondidos, con miedo de aquel gigante que salía cada día, 40 días, miedosos, vénganse, ¿quién pelea conmigo? Hermano, nadie. Y en la casa, las esposas y los hijos y los niños celebrando, están peleando la batalla, están venciendo, le están dando una paliza a los filisteos. El problema era, hermanos, ahora sí, gracias, el problema es, seguimos leyendo, oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron gran miedo. Siguiente versículo. Y David era hijo de aquel hombre efrateo de Belén de Judá, cuyo nombre eres ahí, el cual tenía 8 hijos. Y en el tiempo de Saúl, este hombre era viejo y de gran edad entre los hombres. Y los 3 hijos mayores de Saúl habían, perdón, y los 3 hijos mayores de Isaí habían ido para seguir a Saúl a la guerra. Y los nombres de sus 3 hijos que habían ido a la guerra eran Eliab, el primogénito, el segundo Abinadab y el tercero Sama. Y David era el menor. Siguieron pues los 3 mayores a Saúl. Allá estaban en el ejército, hermanos, oyendo a David blasfemar contra Dios. Siguiente versículo. Pero David había ido y vuelto dejando a Saúl para apacentar las ovejas de su padre en Belén. Venía pues aquel filisteo por la mañana y por la tarde. Así lo hizo durante 40 días. Imagínense, hermanos, en la mañana temprano llegaba el filisteo a gritar barbaridades. Y en la tarde volvía a regresar 40 días, hermano. En esos 40 días nadie se atrevió a ir a pelear contra él. Y había hombres valientes, hermanos, en el pueblo de Israel. No eran cobardes. Pero miraron las circunstancias, la situación, y se olvidaron del Dios a quien servían. No mires la circunstancia, hermano. Mira al Dios a quien le sirves. Ellos se olvidaron y estaban ahí. El terror los encontró, hermanos amados. Siguiente versículo. Y dijo Isaías a David su hijo: toma ahora para tus hermanos un efa de este grano tostado y de estos 10 panes y llévalo pronto al campamento a tus hermanos. Estos 10 quesos de leche los llevarás al jefe de los 1000 y mira si tus hermanos están buenos y toma prendas de ellos. Y Saúl y ellos y todos los de Israel estaban en el valle de Ela peleando contra los filisteos. ¿Estaban peleando, hermanos? No estaban peleando. Ese era el pensar del papá de Isaí, de David, de Isaí. Ve, llévales a tus hermanitos, ¿sabes? Están bien. Mira cómo le va al pueblo, porque están en una guerra reñida contra los filisteos. Pero no había guerra, hermanos. Un solo hombre gigante tenía, decimos, horrorizados. Decimos otra palabra, azorrillados. Espantados al pueblo de Dios, al ejército de Dios. Por eso cuando cantamos ese coro, el ejército de Dios marchando está, me imagino a la iglesia, hermanos, orando y ayunando, leyendo la Biblia, no faltando a la iglesia, en victoria siempre, declarando victoria, diciendo que el diablo ya lo está derrotado. Yo me imagino toda la iglesia así. El ejército de Dios, el ejército de Israel era el ejército del Dios viviente, pero un gigante los había atemorizado. Un gigante les había quitado los planes que llevaban cuando iban a la guerra. Cuando me cuente, yo voy a agarrar 5 filisteos, voy a cortar la cabeza. Y tú, no, yo voy a agarrar unos 10, porque había historias tremendas dentro del pueblo de Israel. Los vamos a deshacer. Los vamos a hacer añicos, no van a agarrar más terreno del que han agarrado. Iba, hermano, el ejército determinado junto con Saúl, el rey, y sus hijos. Pero cuando salió ese hombre, a veces nos pasa así. Señor, te voy a servir, te doy mi vida, Señor. El culto de anoche estuvo tremendo, la predicación me animó, Señor. Mañana le doy una paliza al diablo, voy a orar, a ayunar, le voy a arrebatar el diablo a mis hijos, la salud de que necesitamos, hermano. Pero cuando llegamos al siguiente día, sale el diablo con un problemón. En el trabajo alguien se levantó contra ti. O cuando llegas a tu casa empezó el pleitazo. Como los filisteos, como los israelitas. Y ese hombre molestando, hermanos amados, di en la mañana y en la tarde. Siguiente versículo. Se levantó pues David de mañana y dejando las ovejas al cuidado de un guarda, se fue con su carga como Isaí le había mandado. Y llegó al campamento cuando el ejército salía en orden de batalla y daba el grito de combate. Y se pusieron en orden de batalla Israel y los filisteos, ejército frente a ejército. Entonces David llegó con su carga en mano del que guardaba el bagaje y corrió al ejército. Y cuando llegó, preguntó por sus hermanos si estaban bien. Sí están bien, David, pero están asustados. Entonces David dijo, siguiente versículo, mientras él hablaba con ellos, he aquí que aquel paladín, hermano, cuando él estaba preguntándole cómo están mis hermanos, vino aquel hombre que se ponía en medio de dos campamentos, que se llamaba Goliat, el filisteo de Gat, salió entre las filas de los filisteos y habló las mismas palabras y las oyó David. David era un pastorcito, cuidaba ovejas, pero era un joven, hermanos, que tenía comunión con Dios desde que se levantaba hasta la tarde. Mi último punto, hermanos. Nada cambiará hasta que digas basta. Te hablo, hasta aquí llegaste. Hasta aquí vas a llegar, no vas a pasar más. Hermano amado, estaba aquel filisteo, ya venía contento. Ven cómo los tengo. Dejen ir a darle otro buen susto a esos israelitas. Y venía otra vez, hermanos, con el mismo cuento. Y estaba de vida. Y ahora sí regresamos a la escritura. Hay que regresar a Samuel, capítulo 17. Y el pueblo le respondió las mismas palabras, diciendo: así y así se hará el hombre que le venciere. Siguiente versículo. Y oyéndole hablar Eliab, su hermano mayor, con aquellos hombres, se encendió en ira, se enojó contra David y le dijo: ¿para qué has venido para acá? ¿A quién le dejaste aquellas pocas ovejitas en el desierto? Yo conozco tu soberbia y tu malicia. Y la malicia de sigue el siguiente versículo, de tu corazón. Hermano, había frustración, como dijo Isaac, en los hermanos de David por lo que estaba pasando. Pobrecito David, le llevaba sus quesitos y su lonche y vivía bien contento. Y su hermano le recibe: ¿para qué viniste? ¿Qué andas hablando, hermano amado? A veces las circunstancias nos hacen perder el buen humor y pagan justos por pecadores. Y a veces tomamos actitud que ofende a los que nos quieren, porque sacamos la frustración. Aquí, hermano, miramos frustración del hermano de David. Había coraje, frustración, impotencia, y recaló con el pobre David. ¿Para qué viniste? Regrésate. Viniste para ver qué está pasando, ¿verdad? Yo te conozco, mosco. Siguiente versículo. El siguiente versículo. Oh, perdón, amigo, estabas bien. Tú estabas bien. Y le dijo a David: ¿qué he hecho yo ahora? Nomás, hermanito, no sé qué te pasa, pero estás hablando de más. Ahora sí. Y apartándose de él hacia otros, preguntó de igual manera y le dio el pueblo la misma respuesta que antes. Fueron oídas las palabras que David había dicho y le refirieron delante de Saúl y él lo hizo venir. Y dijo David a Saúl: no desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Estaba aquel gritando como loco el filisteo, hermano, y le dijo: rey, ¿para qué se asustan? Tu siervo irá y peleará contra ese filisteo. Ahí en ese mando gigantón. Y dijo Saúl a David: no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho y él un hombre de guerra desde su juventud. Hermano amado, aún a veces dentro de la iglesia, dentro de los hermanos, no nos dan la confianza o el lugar, o no miran el potencial que hay en ti de ser un vencedor, de ser una persona exitosa en el Señor, de ser una persona que gane almas al diablo, una persona que ore por los enfermos. A veces, hermano, decimos: no, no va a poder este hermanito. Y limitamos al poder del Espíritu Santo que obra en cada uno de nosotros. Cierta vez estaba pasando una prueba muy grande en mi familia. Y había dolor en mi corazón. Y iba gente a visitarme. Y llegó un pastor. Y me dijo: y hermanito, tú no vas a poder hacer cosas grandes. Y se fue. Y yo dije entre mí: gracias, hermano. Necesitaba palabra de aliento. No vas a poder lograr cosas grandes. Todavía aquí estoy, hermanos. A veces cuando está pasando una situación terrible y estás esperando palabras que te ayuden, y a veces más te apachurran más. Así le pasó a David. Con su hermano primero y luego el rey. Tú no vas a poder. Tú no la vas a hacer. Eres muchacho y eres un hombre de guerra desde su juventud. Siguiente versículo. David respondió a Saúl: tu siervo era pastor de ovejas, las ovejas de su padre. Y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, yo salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Siguiente versículo. Fuese el león o fuese oso, tu siervo lo mataba. Y ese filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Mira, hermano, qué visión de David. Provocó al ejército del Dios viviente, aunque ellos no están respondiendo como tal, están avergonzando al Señor por su incredulidad, por no tener confianza en Él. Pero ese hombre ha desafiado al ejército de Dios. Hermano, cuando el diablo viene y te trae una mentira y tú le crees, el diablo está desafiando al Dios Todopoderoso que te salvó y a que tú le sirves. Siguiente versículo. Añadió David: Jehová que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David: ve y Jehová esté contigo. Mire la confianza que inspiró David al rey, que estaba, hermanos, todo triste, todo desanimado, porque no había un hombre en su ejército que saliera a pelear contra el filisteo. Y un muchachito que confiaba en Dios, que amaba a Dios, que servía a Dios, que obedecía a Dios, vino, hermanos, y le levantó el ánimo: rey, yo voy a ir y le voy a cortar la cabeza a ese gigante. Siguiente versículo. Y Saúl vistió a David con sus ropas y puso sobre su cabeza un casco de bronce y le armó de coraza. Siguiente versículo. Y ciñó David su espada sobre sus vestidos y probó a andar porque nunca había hecho la prueba. Y dijo David a Saúl: yo no puedo andar con esto porque nunca lo practiqué. Y David echó de así aquellas cosas. Hermano, tú no puedes pelear con la experiencia o la unción de alguien más. No puedes usar la armadura de alguien más para pelear contra el diablo. Tiene que ser la armadura de Dios propia en tu vida. Si David hubiera ido con la armadura de Samuel, hermanos, otra historia estuviéramos leyendo en la Biblia. Pero el hijo David, ¿sabes qué? Dijo: Saúl, yo no puedo usar tu armadura. Voy a usar la que yo tengo. Siguiente versículo. Y tomó David su cayado en su mano, escogió 5 piedras lisas del arroyo y las puso en su saquito, en su bolsita pastoril, en el zurrón que traía, y tomó su honda en su mano y se fue hacia el filisteo. Miren, hermanos, vamos a mirar un video de lo que sucedió. En las películas siempre le ponen emoción, le ponen que David falló tres pedradas, pero hermano amado, no fue así. Vamos a leerlo antes de poner el video. Vamos a leerlo, digo. Siguiente versículo, mijo. El siguiente versículo de ese 41. Y el filisteo venía andando y acercándose a David y su escudero delante de él. Y cuando el filisteo miró y vio a David, le tuvo en poco. Mire, hermano, porque era muchacho y rubio y era de hermoso parecer. Siguiente versículo. Y el filisteo, y dijo el filisteo a David: ¿soy yo perro para que tú vengas a mí con palos? Y maldijo a David por sus dioses. Siguiente versículo. Dijo el filisteo, dijo luego el filisteo a David: ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Entonces dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Y miren, hermanos, lo que le dijo David. Siguiente versículo. Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré y te cortaré la cabeza. Y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Cuando el diablo te venga con cuentos o amenazas, ¿sabes qué dice el diablito? Hoy te voy a vencer, voy a doblar rodilla, voy a clamar a mi Dios, voy a pedir al Espíritu Santo su unción y te voy a derrotar en mi vida, porque tú ya fuiste derrotado en la cruz del Calvario. Hermano, no se asuste, no se desanime, no eche atrás, haga como David. Y sabrá toda la congregación que Jehová nos salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla y Él los entregará en nuestras manos. Siguiente versículo. Y aconteció que cuando el filisteo se levantó y echó a andar para ir al encuentro de David, David se dio prisa, miren, hermanos, y corrió a la línea de batalla contra el filisteo, y metiendo a David su mano en la bolsa, tomó de allí una piedra y la tiró con la honda e hirió al filisteo en la frente, y la piedra se quedó clavada en la frente y cayó sobre su rostro humillado. No cayó para atrás, cayó, hermanos, a los pies de David, y fue la primera pedrada. Cuando tú te pones en las manos de Dios y le sirves y le obedeces, a la primera pedrada que le tires al diablo, le vas a dar y va a huir delante de ti.